COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? 20 de diciembre ya, madre mía, martes, último día completo del otoño. Mañana daremos la bienvenida al invierno en este miércoles 21, pero hoy en lo meteorológico tenemos un día invernal. Sea como fuere, nosotros estamos aquí una jornada más en Mediodía COPE Extremadura para toda la región, hasta la 1:30, emitiendo en directo desde la FM, Onda Media, COPE.es y la app de COPE, para que nos lleves a cualquier rincón del mundo. Y por supuesto, con las redes sociales activas, estamos en Twitter, @COPEExtremadura, y también en Facebook, facebook.com/COPEExtremadura. Recordar que durante estas semanas en Mediodía COPE estamos vestidos de Navidad, y todos los temas, asuntos de interés que queráis que contemos, nos lo puedes mandar a través de red social, por Facebook, por Twitter o por mail. Oye, que en mi pueblo hacemos un Belén viviente espectacular, pues dínoslo y nos vamos a tu pueblo. O nosotros tenemos aquí una actividad gastronómica en Navidad que no te puedes perder, Paco, pues yo voy para allá. Soy Paco Vadillo, en el control y la producción Manolo Tirado y el equipo de esta casa, de la cadena COPE, en una jornada en la que ha hecho frío. Vamos con el tiempo. Porque hemos amanecido en casi toda Extremadura con heladas débiles esta mañana, entre 0 y 1 grados. Los termómetros se van a ir recuperando hasta los 12-13 grados de máxima este mediodía en Extremadura. Eso sí, no va a llover. Tendremos cielos despejados con algún intervalo de nube, pero será alta y sin problema de lluvia. Recuerda que tendremos una semana de Nochebuena y Navidad con el sol luciendo.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Conocer a gente nueva, hacer deporte y cuidar la alimentación han sido las tres principales ilusiones de los extremeños en este 2016. Extremadura mantiene su nivel de ilusión en los 58 sobre 100 puntos, un punto por encima de la media española. Estamos más ilusionados que el resto de españoles. Conocer a gente nueva y ampliar nuestro círculo de amistades es el proyecto más ilusionante de este año para casi la mitad de la población. Los extremeños también han querido cuidar su salud y enamorarse en este 2016. Son los datos del barómetro de la ilusión que cada año nos presenta Cofidis. Bueno, recordar que en esta semana navideña, aquellos que vayáis al norte con el coche, la nieve mantiene cortado el tráfico en el puerto de Honduras, al norte de la provincia de Cáceres, ese puerto que une el Valle del Jerte también con Hervás, y que hay que extremar las precauciones en el norte extremeño si vamos a conducir. Oye, ¿y en esta Navidad podemos reciclar en la Navidad? Pues es posible. Así nos lo cuenta la Unión de Consumidores de Extremadura, ya que Ecoembes, la organización ambiental sin ánimo de lucro que promueve la sostenibilidad a través del reciclaje de envases en España, nos anima a seguir reciclando en Navidad con algunos consejos. Lali Bermejo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Bueno, en ucex.org están recogidos estos consejos navideños que hoy vamos a contar a los extremeños, Lali.
Efectivamente, y esos consejos hoy están vinculados al reciclaje. Sobre todo ahora que ya los pequeños van a estar más tiempo en casa y que podemos además disfrutar con ellos reciclando y creando a través de esos, bueno, pues de esos materiales que creemos que no pueden tener una segunda oportunidad, que poder crear con ellos, y nada más lejos de la realidad. Fijaros, lo primero, los adornos navideños, por supuesto, no, ni que decir tiene que se pueden utilizar de un año para otro. Y además, si hay peques en casa, nada mejor que hacer muñecos de nieve con rollos de papel higiénico, bolas y figuras para el árbol con botellas de plástico, o directamente las guirnaldas con papel reciclado. Les podemos también enseñar a que las figuritas de Belén se pueden hacer con cualquier cosa. Pues lo podemos hacer con papel reciclado, con envases de yogures, con botellas o con pasta de papel. Solamente hay que echarle imaginación. Es más, Paco, nos consta que hay muchas localidades extremeñas que hacen concursos de belenes directamente con materiales reciclados. Sí. Y que luego, bueno, pues evidentemente se exponen y no dejan de ser realmente productos llamativos.
¿Y en cuanto al papel para envolver los regalos?
Bueno, pues podemos utilizar para envolver los regalos, lo que podemos hacer es o bien apostar por embalajes como cajas, y una vez que se abran, reutilizarlo ese papel para hacer colas, guardarlo para otros regalos, o directamente recordar que ahora, que seguramente el día 25 se abran muchos regalos, vamos a guardar ese papel y las cajas, los embalajes, siempre hay que depositarla en el contenedor azul, que es el contenedor adecuado para el reciclado de papel y de cartón.
Una última cuestión que nos parece importante porque apuntáis que casi un tercio de las botellas de vidrio las consumimos en Navidad.
Sí, fijaros, es cuando nosotros hacemos el mayor consumo de vidrio en nuestro país, es ahora en Navidad, en el mes de diciembre. Y seguramente que muchos oyentes dirán, bueno, dos botellas, no lo voy a llevar al contenedor verde, al iglú, porque bueno, ¿qué más da? Pues todo cuenta, todo suma, en el medio ambiente todo suma. Y además hay que tener en cuenta que las botellas de vidrio son 100% reciclables, que directamente de una botella sale otra nueva y que el ahorro medioambiental que tenemos, vamos a apostar directamente por no aumentar el efecto invernadero, ese cambio climático y directamente pues en Navidad también apoyar nuestro medio ambiente.
Pues sin duda, estos consejos vamos a intentar llevarlos a cabo para cuidar eso, nuestro medio ambiente. Todos los datos en ucex.org. Gracias, Lali.
A vosotros, un placer.
Un beso, adiós. Más cositas que quiero presentarte. Nos vamos a ir a Montijo a hablar con el Conservatorio Profesional de Música. ¿Por qué? Porque han iniciado un proyecto muy interesante que intenta llevar la música desde los más pequeños a los más mayores de una forma diferente. Vamos a saludar a Jorge. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, en primer lugar, felicidades por este proyecto, para dar a conocer vuestro conservatorio, el Conservatorio Profesional de Música, que lo habéis hecho a través del trabajo activo de los propios alumnos.
Sí, exactamente, ese es el objetivo. Desde el aula de la asignatura de Historia de la Música, fundamentalmente, pues elaborar una especie de formato divertido, entretenido, cómic, diferente, con el que trasladar relatos, anécdotas, historias de la música clásica, que puede parecer muy lejana, muy seria en un principio, y hacerlo llegar a otras partes de la comarca.
¿Habéis hecho, para que los extremeños se enteren, un cómic bajo el lema con la música a otra parte?
Sí, exactamente.
¿Y en ese cómic qué podemos encontrar, Jorge?
Pues en ese cómic se pueden encontrar diferentes secciones que van desde los inicios de la música, ciertas ideas hablando de curiosidades, algunas historias, se habla de la parte beneficiosa de la música y de la musicoterapia, y entonces a partir de esas diferentes secciones pues acercar la música clásica.
Esta forma pretendéis despertar y fomentar el interés por la música, haciendo ver su importancia, sí, y su presencia necesaria en nuestra vida diaria. ¿Dónde se puede encontrar este cómic? ¿Cómo podemos verlo, Jorge?
Pues se puede encontrar, fundamentalmente tenemos una página de Facebook que se llama Desde Montijo con la música a otra parte, donde se puede ver el cómic, y si alguien lo desea pues en su centro, en su colegio, municipio, ciudad, etcétera, pues ahí nos envían un mensaje y se lo podemos hacer llegar también de alguna manera.
Bueno, pues a j6cuerdas@gmail.com. Felicidades al aula de Historia de la Música del Conservatorio Profesional de Música de Montijo. Jorge, un abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por la difusión. Hasta luego, gracias. Se está
durmiendo. 3 de cada 4 extremeños sufren trastornos digestivos por las comidas navideñas. Sí, señor, ya es que nos pasamos bastante. En Extremadura, una sola comida típica navideña puede contener 1.064 kilocalorías, más de la mitad de lo recomendado. Vamos a hablar con la farmacéutica Mariluz García. Mariluz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es un dato que nos ha dado la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, y es que no es nada nuevo, Mariluz, pero nos pasamos, ¿no?
Sí, la verdad es que lo que pretendemos es sacar a la luz estos datos que yo creo que a nadie extrañan. Llegan estas fechas y nos pasamos, nos sentamos a la mesa, nos pasamos con la comida, nos pasamos con la bebida, y bueno, para intentar un poco concienciar a la población de cómo equilibrar un poco nuestra dieta estos días y sobre todo cómo hay plantas medicinales que nos pueden ayudar.
¿Cuál es la clave? Eso te iba a preguntar porque vamos muy rápido. ¿Cuál es la clave para evidentemente evitar estas molestias?
Bueno, fundamentalmente intentar comer con cabeza. Yo creo que todos sabemos que nos vamos a pasar, vamos a comer de más, pero intentar equilibrar. Los días que son festivos nos pasamos, pero luego entre medias tenemos algunos días que no lo son y por lo tanto deberemos hacer un equilibrio en nuestra dieta, comer más sano, mucha más fruta, más verdura, más caldos, un poco más depurativo y sobre todo ayudarnos de plantas medicinales. Hay una planta muy importante que es el cardo mariano. El cardo mariano en sus frutos contiene una sustancia que se llama silimarina, que es un protector del hígado y nos va a ayudar a que nuestro hígado esté protegido cuando vamos a comer alimentos muy ricos en grasas que cuestan digerir, o sobre todo cuando vamos a beber alcohol, cuando vamos a beber exceso de alcohol. O sea que buscar preparados farmacéuticos, ir a la farmacia, pedir consejo al farmacéutico, tomar esta planta medicinal en cápsulas, que nos va a ayudar a estar preparados para afrontar mejor las fiestas.
Bueno, toda la información la tenéis en la encuesta que ha realizado el Centro de Investigación sobre Fitoterapia, Infito, y la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. Mariluz García, gracias por atendernos en directo.
A vosotros, ha sido un placer.
Un saludo, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Oye, mamá, estamos haciendo las maletas. Nos tenemos que volver a casa.
¿Cómo que os vais? Si mañana es Navidad. ¿Qué ha pasado?
Pues que nos ha llamado el vecino diciendo que nos han robado en casa. Tenemos que volver para ver cómo está todo y qué nos han robado.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Continuamos en Mediodía Cope en Badajoz. Un vídeo que está en YouTube se ha convertido en viral. La ciudad entera se debate entre si se trata de un intento de robo o de un incidente de tráfico. Vamos a intentar que nuestro compañero José Luis Lorido nos dé un poco de luz sobre este asunto. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Los pacenses que navegan en redes sociales no hablan de otra cosa que de este vídeo, en el que se puede ver a un joven forcejeando con una persona de avanzada edad en el suelo. Ambos parecen haber salido de sus respectivos vehículos. Cuando se le afea la conducta, al más joven de ellos exclama: soy la autoridad, para posteriormente meterse en el coche y arrollar al otro conductor. Nosotros, como no podía ser de otra manera, nos hemos puesto en comunicación con la policía local, que nos asegura tener identificado a ambos varones e incluso piensa imputar al más joven varios delitos. Todo parece una simple discusión de tráfico y así nos lo aseguran desde el cuerpo de seguridad. Pero hay también quien señala que este joven se dedica a robar con este método: embestir con su coche y posteriormente realizar un parte amistoso, momento que aprovecha para apropiarse de algunas propiedades de la persona embestida. De momento no está nada claro, pero el vídeo lleva ya más de 30.000 visitas.
Da igual, está grabado, está grabado. Está grabado, está grabado. ¡Te quítate, quítate, quítate! ¡No te preocupes! ¡Quítate, quítate! ¡Madre mía, madre mía!
Gracias, José Luis. De Badajoz nos vamos a Cáceres, en directo al Palacio de Carvajal, sede del Patronato de Turismo de la Diputación de Cáceres, donde se ha inaugurado el Belén Monumental de la Diputación. Y además es que la capital cacereña tiene muchos belenes de interés. Nos lo cuenta todo, como siempre, Miriam Rodríguez. Hola, Miriam, buenas tardes.
Hola, Paco. Pues hasta hace un rato he estado aquí, rodeada de un montón de pequeños que han venido a ver la inauguración de este Belén Monumental de la Diputación, que como cada año se ha instalado en el claustro del Palacio de Carvajal. Para que te hagas una idea, está compuesto por más de 200 figuras. Muchas de ellas se mueven. Más de 300 horas han dedicado los encargados de mantenimiento de la institución provincial a levantar este Belén monumental, un Belén que cada año recibe miles de visitas, hasta 80.000 cada Navidad. Los protagonistas de estos Belenes y los principales visitantes, los más pequeños de la casa.
Me gusta porque hay mucho espacio para jugar la gente, puedo ver las palomas y porque es muy bonito.
Pueden ver cómo los Reyes Magos llegan al portal de Belén y tanto la cascada que echa agua, que es muy bonita.
Y este año, Paco, justo enfrente del Palacio de Carvajal, en la oficina de turismo de la calle Tiendas, está el Belén Municipal, que ha sido realizado por el grupo de la Universidad Popular. Está formado por 98 figuras y ambientado en la Plaza Mayor de Cáceres. En él aparece la Torre de Bujaco o el Arco de la Estrella. Sin salirnos de la ciudad monumental, Paco, hasta el 6 de enero también vamos a poder ver en la Fundación Mercedes Calles, Carlos Ballestero, ese Belén de plastilina cedido por la Fundación Educa.
Gracias, Miriam. Bueno, volvemos a la capital pacense porque vamos a hablar del Día del Borracho. Se va a celebrar en Badajoz este jueves y atención, porque tenemos datos sobre todo que nos ha facilitado la policía sobre seguridad de esa jornada. Los tiene, como siempre, nuestra compañera Julia Sancho. Hola, Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, así es. Se acerca ese día para el cual desde los cuerpos policiales pues se está preparando todo para evitar al máximo posible que haya incidentes, ¿eh? Fíjate, Paco, estamos hablando que alrededor de unas 8.000, 9.000 personas se pueden dar cita en las inmediaciones de Lusiberia, en el recinto ferial. Bueno, pues ahí una macrofiesta tremenda, aparte de gente haciendo botellón, va a haber actividades musicales. Van a estar hasta las tantas de la madrugada, incluso de la mañana, porque al día siguiente vemos gente a eso de las 6, 7 de la mañana que regresan a sus casas, ya te puedes imaginar. En el estado en el cual regresan a sus casas después de pasar la mayoría, no todos, pero la mayoría bebiendo toda la noche. Y sobre todo lo que se hace especial hincapié, lo que preocupa de verdad a la policía es que gente menor de edad beba. Ante eso la policía va a ser bastante inflexible. En el botellón va a haber agentes de paisano, agentes uniformados también, pero de paisano, que van a vigilar muy atentamente eso. Y van a vigilar si los menores consumen alcohol, quiénes le brindan alcohol a los más jóvenes. Y hay multas que de verdad son tremendamente voluminosas. Vamos a poner atención a lo que nos va a contar ahora mismo Antonio Nogales, segundo jefe de policía local, sobre esas multas y sobre lo que está penado y lo que no está penado. Vamos a escuchar.
Los jóvenes, los menores de edad que detectemos que estén consumiendo bebidas alcohólicas, se les va a denunciar, se les va a comunicar a los padres, que posiblemente tengan que ser los que paguen ese tipo de denuncia. Y ojo al canto, ese mayor de edad de 18 años queriéndose hacer el hombrecito, yo os paso la botella de vino. Cuidado con eso, que no son 300 euros. Que pueden ser hasta 30.000.
Bueno, y también un llamamiento a los padres para que estén atentos a sus hijos y una charlita con ellos, hablándoles de las consecuencias que trae la ingesta de alcohol, sobre todo a tempranas edades, pues no estaría mal, ¿eh? Un beso, compañero. Hasta luego.
Gracias, Julia. Y de Badajoz a Mérida, porque hoy hemos conocido los alojamientos ilegales de la capital extremeña. ¿Qué es esto? Pues son personas que a título individual y sin estar dados de alta, alquilan sus viviendas sin permisos a turistas. Tiene todos los datos Celia La Fuente. ¿Qué tal, Celia? Buenas tardes.
Muy buenas, Paco. Datos muy alarmantes los que se han arrojado hoy sobre los alojamientos ilegales, sobre todo en la capital extremeña. Y es que cuando en junio de 2015 se ofrecían unos 30 alojamientos de este tipo en plataformas como Booking, en la ciudad hoy en día son más de 300 alojamientos ilegales. Así lo han comprobado y constatado desde Axomer, la Asociación de Hosteleros de Mérida, y Fextur, la Federación Extremeña de Turismo. Un asunto muy preocupante, no solo por el daño que hacen a los hoteles y hostales de la ciudad, sino también a las arcas públicas, ya que no pagan ningún impuesto. Otro de los temas que preocupa y mucho es la seguridad. Así lo contaba José Luis Hernández, presidente de Asomer.
¿Qué seguridad le estamos dando? Daros cuenta que en este tipo de plataformas puede entrar un señor por Algeciras y presentarse en Estocolmo y no ha pasado por ningún sitio. ¿Dónde está la Dirección General de Policía, que a nosotros nos obliga día y noche a tener información constante de todos los pasajeros que se alojan en nuestros hoteles?
Pues desde el Ayuntamiento de Mérida están haciendo inspecciones en 25 de estos alojamientos ilegales en la capital extremeña. La principal prioridad del consistorio es pillar in situ a los defraudadores.
Gracias, Celia. Bueno, pues hasta aquí llegamos en este mediodía Cope Extremadura del martes, el último día completo del invierno, con villancicos, con música, con esta semana tan bonita para las familias extremeñas. Te emplazo a mañana. Y es que mañana tenemos un programa especial realizado desde la finca El Toril, en Mérida, con la Federación Extremeña de Balonmano, que cumple nada más y nada menos que 30 años y lo celebran con nosotros, con la cadena Cope. Pasen buena tarde. Adiós.
Niña, me quedé el hijo de 4 meses, de 4 meses,
que si hijo es
junto a María Isabel, a los niños a la vez.
Yo estoy haciendo la cuenta, no se viene para diciembre, esta que te carnaval es primita mía, qué mala suerte. Que sin vivir, que ya lo dice el refrán, la cosita de palacio va muy despacio, es natural.
Qué guapísima esta mujer, ay, qué feliz. Se te nota, di que sí, yo también. Cuando tengo la barriga, me noto prima, un no sé qué. Está muy embarazada, es una divinidad, una gran felicidad, qué cosa más grande y sabelita. Y no esa paparrucha, de papá coge a mamá, que hace que le falte una.